Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Ana Requena y estoy aquí para acompañar a este señor, Alfredo Ramos, para presentar su libro, Perforar las masculinidades. Y está también Roy Galán. Bueno, yo creo que les conocéis a los dos si estáis aquí. Y bueno, pues Perforar las masculinidades a mí me ha gustado, me ha hecho pensar.
Bien,
me ha gustado, me ha hecho pensar.
Largo.
No se hace largo. Y bueno, me parece como que... Bueno, tú decías esta mañana he estado ya antes con él un rato, entonces igual salen cosas también de la conversación que hemos tenido esta mañana, que ha sido modo más entrevista. Decías lo de que te parecía un libro un poco caótico, ¿no? Que vas como de aquí a allí, mapa lo llama Roy, ¿no? Que Roy le hace el prólogo... No, el epílogo lo hace Roy, ¿no? Y también Roy estuvo como presente en la elaboración del libro, ¿no? Le sirvió como de lector y le devolvía, ¿no? Le daba como su feedback. Y Roy decía que es como un mapa. A mí me parece caótico. Me parece que vas como efectivamente trazando un poco un mapa, ¿no? Yendo como de un lugar a otro y que al final es un poco un conjunto que hace, creo que... sí creo que sacar el debate de la masculinidad de los hombres, ¿no? O de esa cuestión identitaria, a mí me parece que eso es interesante y que es verdad que muchas veces, teniendo en cuenta la lógica, ¿no? con la que hablamos de las masculinidades, a veces creo que nos quedamos atascadas y atascados ahí, ¿no? en determinadas cuestiones que ahora voy a empezar con eso, ¿no? Los privilegios, los hombres ganan o pierden, nosotras ganamos o perdemos. Y bueno, yo creo que al final un poco tú consigues o intentas, ¿no? Hacer un discurso que eluda como esos aparentes conflictos, ¿no? Los que tú un poco defiendes que, bueno, que no sacamos nada de ahí, que quizás sea más interesante mirarlo de otra forma. Así que no sé, bueno, esto va a ser como una conversación, no aquí una chapa mía ni una entrevista, y luego de hecho pues habrá un espacio para que hagáis preguntas. Y nada, justo pues quería empezar así, ¿no? Porque decimos, hemos venido a hablar de no de hombres, sino a hablar de masculinidades, y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, aunque parezca a veces que es lo mismo, y aunque quizá a veces también nos enredamos mucho en ese debate. ¿Y por qué no es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué veis necesario, porque creo que a Roy también le parece como muy necesario, sacar, ¿no? el debate de las masculinidades de los hombres? Esto, ¿no? Parece que sea solo algo que os apela a vosotros de alguna forma, o que solo vosotros podéis cambiar. Y tú defiendes lo contrario, absolutamente. Empieza tú, que eres el autor, hombre.
Empiezo yo, que soy el autor. Bueno, pues, en primer lugar, gracias por venir, por pasar aquí el lunes por la tarde, que seguramente haya muchísimas mejores opciones. Así que gracias al Ateneo por abrir las puertas, a Vivi, que está ahí de entre la librería y la mesa de sonido, y a Ana, porque ha sido un robo a mano, un atraco, digamos, básicamente, porque ha sido en plan, oye, Ana, ¿quieres presentarlo? No nos conocemos, no te has leído.
Eso es lo que hacen los hombres con las mujeres.
Eso es lo que hacen los hombres con las mujeres.
Voy a hacer bromas así todo el rato, ya lo saben.
Todo el rato. Y gracias a Roy, que le tengo de gira por media España, bueno, por media España tampoco, porque esta es la segunda presentación, o sea que tampoco nos podemos quejar demasiado. Pero bueno, aparte por eso, porque estuvo en... leyó, comentó, me animó mucho con los borradores, ha escrito un epílogo maravilloso, que ya por eso solo merece la pena comprar el libro, y encima ha vuelto a venir a escuchar otra vez lo mismo. Volviendo al tema, para mí sacar el tema, el debate de la masculinidad de los hombres, en primer lugar, tiene que ver con reconocer que la masculinidad es una cosa más compleja que un conjunto de hábitos y actitudes, comportamientos, vestimentas, estilos de los hombres, que también, sino que es algo más complejo, es una parte de las normas que estructuran nuestro contrato social, digamos, nuestras relaciones, nuestros imaginarios, nuestras instituciones, nuestra forma de entender la política, nuestra forma de valorar las cosas. La primera consecuencia de sacar la masculinidad de los hombres básicamente es que, como no es una cosa que les corresponde, no es algo de lo que podamos, con lo que podamos jugar, en plan, te voy a quitar este cachito de masculinidad de aquí, te lo voy a poner aquí, te la voy a dulcificar, es decir, no es un objeto que sea maleable, que no nos corresponde a los hombres como sujetos absolutamente autónomos e independientes. Esto, muchas personas pueden considerarlo una buena noticia, pero yo considero que es una buena noticia que exista la posibilidad, digamos, de pluralizar el debate sobre qué son las masculinidades, qué es ser un hombre, qué otro tipo de masculinidades podemos considerar y cómo esto impacta en el hecho de que la masculinidad afecta a nuestras instituciones, afecta al tipo de esfera pública que tenemos, afecta a la jerarquía de valores en la que nos movemos, afecta, digamos, a nuestro modo de convivir.
Bueno, buenas tardes. Cuando Alfredo me dijo que iba a escribir un libro, me dijo, voy a escribir otro libro de masculinidades que no le va a importar a nadie, ¿no? Así como es él. Y yo dije, no, tienes que contar algo, ¿no? Seguro. Y es verdad que este libro es un libro en el que Alfredo, ya lo dijo Miquel Misé en la presentación en Barcelona, que muestra un poco los trucos de magia, es decir, muestra cómo piensa Alfredo, ¿no? Y eso muchas veces no se hace porque al final lo que quieres es como mostrar el resultado, ¿no? Y es un libro que te ayuda a pensar porque va pensando contigo, ¿no? Y creo que a mí eso me gusta mucho porque además es un libro que quiere hacerse entender, ¿no? Quiero decir, tiene mucha bibliografía, pues es muy completo, pero además es un libro que puede acercarse cualquier persona que piense que las masculinidades es lo que pasa en Machos Alfa, ¿no? Por ejemplo, en la serie. Y con respecto a esto que decía Ana, a mí me parece como muy interesante que se ponga ya en discusión el tema de que de pronto las masculinidades no tienen que ver solamente con los hombres, ¿no? Sino que es algo que atañe a los estados, por ejemplo, ¿no? Que Gemma Torres habla mucho de esto. Es algo que tienen las mujeres y que tienen que usar a veces en determinados ámbitos. Y creo que es esencial porque si no nos está llevando a un atolladero muy, muy peligroso. Es decir, estamos en un lugar en el que de pronto relacionar masculinidad con hombres, ¿no? y hombres con violencia, al final lo único que sucede es que estemos todo el rato en una especie de gincana, ¿no? de guerra, de a ver quién es la persona que sufre más, ¿no? A veces siento eso en el discurso y creo que, bueno, que es muy poco transformador, diría, al final. Aunque haya razones, que las hay, me parece que al final, bueno, es una cuestión de que sería mucho más interesante verlo como esa construcción que nos interpela y que habitamos y que manejamos y elaboramos entre todos y todas a través del deseo también, ¿no? A través de las expectativas, que no como algo estanco que parece muy como muy natural, ¿no? Como de pronto, bueno, pues que es algo que nos viene como en el cordón umbilical, ¿no? La masculinidad.
Sí, o sea, a mí me parece interesante lo de sacarlo de ahí. A ver, en realidad pasa lo mismo con la construcción de la feminidad, ¿no? Lo que pasa es que, lo hablábamos también esta mañana, nosotras estamos como acostumbradas a recibir los mensajes de cambio, ¿no? Nosotras somos las que tenemos que estudiar STEM, relacionarnos diferente con el dinero, empoderarnos, ser capaces de decirle a nuestro jefe, o sea, como que desde pequeñas creo que recibimos muchos más mensajes que no solo aluden a cómo se construye o a otro tipo de feminidad, ¿no? Que se quiere o que se aspira a construir, sino que dan cuenta de eso, de que al final tiene que ver con las expectativas sociales de que es una mujer, con los roles de género, con los estereotipos. Y quizá ese proceso pasa más desapercibido en el caso de los hombres, o lo masculino es lo invisible, como dices tú, ¿no? Quizá porque vosotros no recibís esos mensajes, los recibís sutilmente de lo que es ser un hombre, ¿no? Pero no el llevaros a otro tipo de masculinidad, ¿no? En el sentido de que nosotras, esto de eso, ¿no? De promocionar la ciencia en las niñas, el deporte, no, vosotras también podéis, no sé cómo, ¿no? Son mensajes que buscan como asemejarnos a un tipo de conducta concreta también, en la que lo masculino también, o sea, está muy presente, ¿no? Parece que nosotras tenemos que cambiar para asemejarnos a lo masculino, que a su vez se ha asemejado con lo universal. Y creo que en vuestro caso, pues eso, ¿no? Los niños no están recibiendo estos mensajes de tienes que cuidar, tienes que hazte educador infantil, o qué bien es cuidar de tu abuela y cambiarle los pañales, aprende tal, ¿no? De manera que vosotros como que no tenéis un mensaje de cambio, porque se entiende que lo masculino está bien así, ¿no? Es como estable, invisible, en el sentido de que también es lo que hemos entendido por neutral y por normal. El orden de cosas normal, a lo que le damos importancia, a lo que no. Bueno, creo que ya me he ido del principio de tal. Pero eso, ¿no? O sea, que me parece como que esa construcción, es de entender que la construcción de lo masculino, de la masculinidad, es algo colectivo, es interesante, por lo que dice Roy también, ¿no? Pues que saber que nuestras expectativas también, como mujeres, por ejemplo, construyen eso, ¿no? Para mí, un poco, ¿no? Es cómo seguir ese discurso sin también, sin eludir responsabilidades, ¿no? Personales y colectivas también como hombres, ¿no? O sea, porque estoy de acuerdo con el planteamiento de que debe ser algo, de que es algo general y que construimos entre todas, entre todos, las normas sociales, pero cómo hacer que eso no sea ¿no? Una manera de escapar para muchos, que sea como, ah, bueno, entonces yo aquí no, tampoco tengo, ¿no? No tengo tanta responsabilidad, o no puedo hacer tanto. Es la, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, eso es lo que a mí también me preocupa, ¿no? ¿Cómo combinar las dos cosas? Sin caer tampoco en la culpa desmotivadora, pero sí asumiendo una responsabilidad, igual que sí que creo que, por ejemplo, las feministas la asumimos para con nosotras.
O sea, es más difícil, le pregunto que la paso
a ti. Bueno, a ver, yo no tengo una respuesta clarísima para eso. Bueno, yo creo que evidentemente no se puede eludir esa responsabilidad y de hecho no existe un sistema de opresión y de desigualdad y de dominación. Pero también entiendo que tenemos que hacer relatos menos, nuevamente, o sea, más matizados, ¿no? Me gusta mucho cuando Bell Hooks, por ejemplo, en El deseo de cambiar, dice que hacer un relato únicamente basado en los hombres, en la violencia, es injusto, ¿no? Porque tiene que haber matices relacionados con la clase social, ¿no? Con la raza, y con los orígenes, tiene que haber una gradación, ¿no? Entonces, yo lo siento mucho, por ejemplo, en los chicos jóvenes, ¿no? Todos estos datos, todas estas encuestas que salen ahora de es que los chicos jóvenes no se sienten para nada feministas, ¿no? O lo viven como un ataque. Bueno, yo creo que ahí deberíamos hacer también como una autocrítica en el sentido de que igual hemos estado haciendo unos discursos demasiado fuertes, ¿no? Y lo estaban escuchando también chicos muy jóvenes que todavía estaban como conformando, ¿no? ese destino un poco. Yo no tengo la solución, pero claro, a mí me preocupa como no dar una solución y que el resultado sea el contrario, ¿no? Esta polarización y esta cosa de que los chicos jóvenes se sientan mucho más representados por youtubers antifeministas, ¿no? Que por gente que bueno, que cree en la justicia social y cree en otro tipo de cosas. Es complicado, pero yo creo como que tendríamos como que tener, Nuria Lavao tiene un artículo muy guay en Contexto que se llama Ser de Vox es guay, creo que es así, sí, y es irónico, ¿no? Y es muy guay porque habla con profesores, con profesoras y de por qué, ¿no? Están, porque hace unos años que ya es casi imposible decir la palabra feminismo en los institutos. Y bueno, primero habla de tener un poco de paciencia, que también puede ser un acto de rebeldía, ¿no? Bueno, dan una serie de claves que también tienen que ver un poco con no esencializar, con no decirle a alguien es que eres machista, si no tienes un comportamiento machista, si es algo que tienes y no es que lo eres, es que se puede cambiar. y bueno, ver un poco eso, ¿no? Creo como que hay dos planos, ¿no? Y que conviven. Y hay un plano que evidentemente a una persona adulta y exigirle responsabilidades, claro, pero hay otro plano que no hemos tenido en cuenta y que creo que ha hecho como un caldo de cultivo, ¿no? Como de, es mi impresión, como de una oposición muy fuerte, ¿no? En gente joven, digo.
Sí, sí, sí.
No sé cómo pero se haría de otra manera tampoco, no lo sé.
Sí, sí, sí. O sea, yo tampoco tengo como una respuesta a decir. O sea, creo que es evidente como que igual que tenemos muchísimas responsabilidades a la hora de sostener la masculinidad que sostenemos, tenemos que tener responsabilidades en el otro caso. Es decir, no creo que esté como que el debate de...
No digo que esté reñida. Digo como hacer para las dos cosas, claro que...
Quiero decir, yo me acuerdo una vez que teníamos un debate dentro del marco este de la serie de podcast que hacía Clara con Gemma y con... Oh, ¿cómo se llama este de masculinidad y feminismo? El clásico John...
Sí...
Con John, y había una persona como del que hacía una pregunta en YouTube, porque teníamos como esta discusión sobre si ganar, no ganar, si hacer como esta cosa de poner en plan de las cosas que se ganan con una nueva masculinidad, y decía algo así en plan de ¿cuál es la victoria en decirle a alguien que tiene que bajar a tirar la basura? Y claro, para mí si la victoria o lo que podemos ganar se dirime en un terreno tan, vamos a decirlo así, tan reducido como el de bajar a tirar la basura, creo que tenemos un problema como de, bueno, ¿cuáles son las alternativas que estamos promoviendo en términos del, bueno, del pacto que tenemos y cuáles son? Porque claro, es decir, si tú piensas, si tú tratas de poner a una lógica de privilegios que es para que tú ganes, yo pierda, que es una cosa como muy circunscrita a un momento histórico particular, es decir, lo que nos podemos repartir es como si dijéramos, vamos a ver qué podemos ganar en el momento de del sufragio censitario. Pues que en lugar de que votemos todos, pues yo voto unos días, tú votas otros, ¿no? Entonces, ese marco para mí es como problemático, es decir, bueno, lo que tenemos que inventar son nuevos derechos, o sea, es decir, que no es una cuestión de que la justicia de género lo que nos permite es, o lo que nos debería de permitir es, rehabilitar de una manera más equitativa la sociedad que tenemos, sino de pensar en sociedades más equitativas fuera de los ejes en los que estamos. Para mí el marco, el debate sobre las responsabilidades, en cierto sentido, y esto igual es una posición extremadamente fácil o extremadamente naif, pero creo que es políticamente más productivo teniendo en el marco de, vale, tú, chaval de instituto, tienes que responsabilizarte de determinadas cosas que en muchos casos exceden tu responsabilidad, de hecho, porque no forman parte ni de lo que tú has hecho ni de lo que vas a hacer en tu vida, pero existe un marco que es el de vamos a pensar en cómo podemos superar una serie de circunstancias que son malas para todos y para todas. Creo que no ha sido nada claro, pero bueno.
Es que tengo muchas cosas así apuntadas. Son malas para todos y para todas, pero...
Pero son desigualmente...
Claro,
o sea, la distribución de los impactos es absolutamente diferente. Pero también es verdad que gran parte del debate sobre los privilegios para mí comete un error en considerar que los hombres son un colectivo homogéneo o que las mujeres son un colectivo homogéneo. Volvemos como a otro artículo de Nuria Lavado cuando decía, igual una discusión de privilegios entre Ana Botín y su jardinero es un poco más compleja que una discusión en términos de género únicamente.
Bueno, ¿no? Y de ahí de ahí la intersección, ¿no? También. Claro, cuando yo me decía, no es porque vea incompatible el discurso de esto lo creamos. Entre todos, entre todas, ¿no? Y es una norma social, ¿no? Que va más allá de lo que uno haga en su vida privada, en personal, ¿no? Si no porque me parezca incompatible eso con que cada cual se pueda hacer responsable de sus comportamientos, sino lo que quiero decir es que un poco tú pones mucho la respuesta en lo estructural, ¿no? Pues en esas políticas públicas que podemos hacer más allá de los hombres para pensar ese modelo diferente de sociedad que va que va acompañado necesariamente de una transformación de la masculinidad o de las masculinidades. Pero digamos que yo diría, ¿no?, que ni la solución está solo en lo estructural, o solución entre comillas, ¿no?, o la gestión de mientras tanto de cómo hacer, ni está solo en lo estructural en las políticas públicas, ni está solo en los círculos de hombres que entre 10 parece que van a solucionar sus vidas y ya van a ser tal. Ni, probablemente no, necesitamos quizá un poco las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que más allá de las políticas, más allá de pensar en esas políticas públicas, al final esto nos afecta y nos interpela mucho porque atraviesa nuestras vidas, atraviesa las vuestras y atraviesa también las nuestras, ¿no?, como mujeres, y nos vemos envueltas en un montón de situaciones que además de, sí, queremos pensar en esos horizontes y luego, claro, queremos que en lo cotidiano ir notando que algo va cambiando, ¿no? Y ahí es donde quizá muchas veces se produce la frustración o la frustración por nuestra parte, ¿no? Sentir que quizá el cambio no va a la velocidad que nosotras queremos, que ahí está muy bien, ¿no? Nos podemos decir, ay, sí, hay que ir a lo estructural y las políticas, sí, pero que luego está nuestra vida y es como, ya, pero este tío ha hecho esto, ¿no? O es que, ¿no? O joder, o se siguen sin coger las excedencias. Pues es muy frustrante, ¿no? Cuando ves eso y dices, joder, ¿por qué? Está claro que va más allá de una cuestión de una elección individual de un tipo, ¿no? Y que igual que a mí me afectan los mandatos de la feminidad y me siento culpable si hago esto o lo hago, ¿no?, hago lo otro, a vosotros os afecta también pues eso, ¿no?, el mandato del empleo, de la autonomía, de la productividad entendida, ¿no?, como el empleo remunerado. Pero sí parece claramente que hay más resistencia a luego ejecutar el cambio concreto en las vidas, ¿no? Claro, no sé, yo creo, estoy aquí tirando aquí unos rollos.
O sea, que no hay como... O sea, que hay una parte como del libro que tiene una apuesta muy de... Bueno, no solo de políticas públicas, porque yo luego hablo como de experiencias que son...
Sí.
Vamos a considerarlo así, como bastante marginales, como
sí,
una experiencia positivas, de una exposición, una performance. Es decir, que yo no estoy solo pensando en lo estructural. Pero yo sí que, por ejemplo, me centro más como en otros sitios que para mí, en ese reinventar la imaginación, como la actitud cotidiana, parte de una discusión que hemos tenido esta mañana, o sea, yo desconfío de señores solos pensando sobre cosas de señores. Por varias razones. La primera es histórica, es decir, si eso lo discutimos esta mañana, si vemos cuáles son gran parte de los gérmenes de los movimientos ultraconservadores de defensa de los derechos de los hombres, son los grupos de hombres que surgen al amparo de las oleadas feministas de los 60, 70 y 80. Señores que en un momento determinado empiezan a decir, bueno, no, tal, vamos a hablar de la masculinidad en este contexto que nos interpela, hasta que llega un momento en el que esta discusión, que es muchas veces de, no, nosotros también sufrimos las consecuencias del patriarcado, termina convirtiéndose en somos víctimas, que es un, es decir, es un relato muy habitual ahora en la manosfera, en todos los grupos de extrema derecha.
No solo en la manosfera ese relato, ¿no? O sea, yo creo que al final incluso...
Sí, está muy capitalizado.
Sí, o que bueno, que incluso manteniendo el espíritu, ¿no?, en principio progresista de esos grupos, muchas veces ese relato, ¿no?, de la opresión, ¿no?, de nosotros también estamos oprimidos y tal, acaba de alguna manera, sí, creo que contagiando el espíritu a veces, ¿no?, de esos grupos de una manera que no es muy útil, que acaban ellos, ¿no?, enredados, o sea, ahora os cuento una experiencia, ¿no? Pero lo que dices, ¿no?, que creo que acaba ahí, o que el relato que se hacen acaba ahí, en decir, ostras, al final nosotros también pagamos, porque eso, si hay una serie de consecuencias, ¿no?, el coste de la masculinidad, de ser hombres.
Sí, que es un círculo muy cerrado también, porque es el círculo cerrado de la imaginación masculina, vamos a decirlo así, en plan, trabajas tu imaginación con los elementos que tienes, es decir, las posibilidades que se te ocurren. Si somos tú y yo permanentemente tal, somos las posibilidades que se nos ocurren a ti y a mí permanentemente pensando. Y eso también para mí hay otro problema, que es como el giro afectivo este de las nuevas masculinidades, el giro emocional, afectivo no, emocional, como esta idea de, bueno, mi problema es que he perdido la conexión con mi niño interior.
O que no sé llorar.
Entonces, pues mira, es decir, voy a llorar, voy a conectar con mi niño interior, pero voy a seguir siendo, pues...
Un hijo de puta,
en fin, o sea... Y es que, vamos, yo lo he visto un montón de veces.
Yo también.
Y probablemente yo lo haga hecho millones de veces también. Es decir, o sea, que es como... Que creo que hay como además un problema... Es decir, que evidentemente yo creo que no hay separación, pero creo que hay como parte de estos de dónde se están moviendo como determinados cambios individuales con respecto a la discusión sobre la masculinidad, es decir, como vamos a decirlo, el espacio de hombres que discuten con hombres, que tiene bastantes, que tiene algunos aspectos problemáticos. Por ejemplo, tú comparas, por así decirlo, el folleto de los grupos estos mitopoyéticos de rescate de la masculinidad ancestral, guerrera, salvaje, que son parte de, digamos, de la extrema derecha, y te lees el folleto de inscripción de algunos de los grupos de hombres más progresistas de España, y porque uno está en inglés y el otro está en catalán. Pero las diferencias son escasísimas. Entonces, como estamos como pensando todo el rato desde los mismos lugares. Y para mí es como muy problemático, digamos.
A ver, Roy.
Claro, a mí me preocupa que se quede en algo individual. Entiendo lo que dices, Ana, que luego hay que llevarlo también a la vida. Y que creo que ese es el problema, que luego, como nos atraviesan todas estas cosas, el discurso público siempre está atravesado por estas cosas, ¿no? Por la rabia, por el desencanto, por la frustración, ¿no? Por muchas cuestiones que son válidas y son necesarias para hacer política. Pero yo no sé si a la larga son útiles del todo, ¿no? Quiero decir, que está muy bien, ¿no?, reunirse y hablar mal de cosas, ¿no?, de este tipo o del otro, de, no concretamente de individuos, pero luego, claro, tendríamos que pensar en una manera, pues, como decía Alfredo, ¿no?, como más amplia, en el sentido de, bueno, a ver, si, ¿no?, Botín con el jardinero está hablando de tal, a ver, ser un poco, ¿no?, con esta, hacer como una especie de, vale, esto sabemos lo que es y es válido, y luego hay que hacer como un marco más global, ¿no? Y ahí en lo estructural, yo creo que Alfredo lo decía muy bien ahora, lo de la imaginación, ¿no? Estamos, no podemos imaginar. Claro, es que ¿cómo te vas a imaginar si no hay nada? No hay referentes, no hay... Es un vacío, ¿no? Ser hombre es un vacío. Un vacío lleno de cables, ¿no? Que además se cortan en la adolescencia, ¿no?, con la intimidad, y nunca se vuelven a conectar. O sea, ahí... Pues si te pillan por, si te pilla por banda, aléjate que explota.
Yo pienso mucho en cómo se va construyendo eso. O sea, en cómo, ¿no? Claro, tengo un hijo con O, un niño, y me es, o sea, he estado como muy atenta todo el rato, ¿no? Para decir de dónde llegan esos mensajes, ¿no? ¿Cómo se va construyendo eso? Y esto enlaza con una de las cosas que habéis dicho, porque habéis mencionado mucho cuando yo hablaba de esto, de cómo imaginamos y proponemos y lo asumimos desde lo colectivo, pero también nos lo llevamos a nuestras vidas, nos lo llevamos a lo individual, y vosotros, ¿no?, y los hombres también lo asumen, creo que como una tarea propia. Habéis hablado, pues eso, ¿no?, de los mensajes a los chicos, los niños, los adolescentes, de lo problemático que puede ser hacerlo desde algún lugar y tal. Y de lo del discurso agresivo, bueno, claro, yo creo que es que también tiene que haber varios niveles, ¿no?, probablemente de discurso y de acercamiento a esto, y que evidentemente no vas a tratar igual a un hombre de 40 o de 50 que a un chaval, ¿no? A mí me... cuando hablo con mi hijo, pienso mucho en esto, porque es como... ¿no? Me siento como con mucha responsabilidad como feminista de criar a un niño, me parece algo muy importante, ¿no? Pienso en, pues eso, pienso todo constantemente en qué ser un hombre, ¿no? En cómo le puedo ayudar a ampliar su masculinidad yo, pero, o sea, bien siendo consciente, ¿no?, de todas las limitaciones que hay en lo individual, precisamente. Y en cómo no trasladarle, ¿no?, a veces quiero hacerle consciente de cosas, y al mismo tiempo me doy cuenta de cómo es difícil combinar eso con no lanzarle un mensaje por anticipado de lo que él va a ser, ¿no? Claro, entonces, yo quiero que respete el turno de palabra de sus compañeras de clase y que entienda que él o sus compañeros no pueden tener la palabra todo el rato. Pero al mismo tiempo pienso, claro, ¿cómo le transmito yo esto a un niño de 8 años que a lo mejor... no sé si se ha visto en esas y si yo estoy ya diciéndole cómo va a ser, ¿no? Hay cosas que veo que a lo mejor sí, ¿no? En plan, en el parque, oye, puedes dejar el sitio, ¿no? Eso a lo mejor sí lo veo, pero hay otras cosas que digo, ¿cómo, cómo a veces incluso cuando hablas, ¿no? Y cuando les transmites, cuando vemos las noticias, ¿no? O cuando le hablo de mi trabajo y me hace preguntas y yo le cuento, ¿no? Cosas de qué va el mundo y él flipa de cosas, ¿no? Pues es que resulta que las jugadoras de fútbol que has visto tal, pues sabes que no cobran lo mismo y que te mira con cara de, ¿en serio? O no, es que en algunos tal, ¿no? Le vas contando y claro, mira con esos ojos de alguien aún sorprendido porque aún no ve ese mundo. Entonces, para mí es como ese reto, ¿no? El decir cómo educar sin anticipar y sin tampoco condicionar, ¿no? Sabiendo que probablemente, obviamente, va a repetir muchas de esas conductas o va a tener muchos de esos parámetros no mentales porque no depende solo de mí, ¿no? Sino de la norma. No.
Yo, o sea, no tengo ni idea de cómo educar. O sea, vamos, bastante complejo me parece educar a una a mi hija como para...
Como
para meterme más en volado.
No, bueno, esto de la anticipación, ¿no? Y del tal, que me llama la atención, o sea, os escuchaba y pensaba justo en eso, en cómo hacer y también en hijos adolescentes de amigas que justo, por ejemplo, pues están recibiendo mucho esto de hay un programa para que las niñas de su clase hagan ciencia, sean científicas, no sé qué, y muchos de esos niños, de esos adolescentes están en plan de, joder, ¿y yo? Y para mí no, o sea, se crea esa lógica porque no se está atendiendo a lo mejor, ¿no? De otra manera más como integral el asunto, que ahí es otra vez volvemos a no solo hay que ¿no? cambiar a los hombres, sino cambiar lo que atendemos, ¿no? O lo que consideramos importante o lo que ponemos en el centro, ¿no? O cómo hacemos. ¿No tenéis nada que decir a esto que estoy diciendo?
O sea, es que yo realmente...
O sea, tengo que animar la primera vez que estoy en una mesa con tíos y está, o sea, ya no os hagáis aliados tan guays.
Ana, pues
interrumpirme, joder.
Se nos ha visto
interrumpirme, decir, ya sé que no tenéis respuestas para todo eso, guay, yo tampoco, pero venga.
Pues ahí la llevas educando, no sé. Claro, yo esto lo pienso mucho también, como casi como de la profecía autocumplida, ¿no? Un poco en plan, bueno, si estamos generando un espacio, ¿no? Es como, claro, esa es la gran contradicción, porque hay que visibilizar, ¿no? Pero cuando visibilizas, es como lo de, bueno, en el terror sexual, lo mismo, claro, es el placer y peligro, ¿no? Es como, wow, si nos pasamos de vuelta hablando de violencia, estamos acojonando a la gente y estamos coartando su libertad sexual, claro. Es que yo creo que ese es como la gran paradoja de esto, que es como visibilizar es necesario, pero al visibilizar seguimos construyendo eso que te tratamos de denunciar.
Es complicado, ¿cómo rompes eso?
¿No? ¿Cómo lo haces? Es que no lo sé. Claro, yo es que no lo sé, porque
bueno.
No estaría aquí.
Aquí un poco... Siguiendo como ¿no? el planteamiento de tu libro, es lo de salir un poco del discurso de lo de los privilegios, por lo que hablabas, ¿no? Sino intentar salir de esa lógica de suma cero, como decías, ¿no? De necesariamente parece que para ganar algo tú tienes que perderlo porque no nos lleva a ningún sitio. La necesidad de un discurso de los privilegios más matizado, entendiendo que hay una intersección con un montón de otras cosas, ¿no? Y que esos privilegios no están igualmente repartidos entre todos los hombres, igual que todas las mujeres no estamos en la misma situación. Y luego como que hay una tercera pata de la que hablas un montón, que es lo de la vulnerabilidad y también, de hecho, lo del fracaso, ¿no? Y antes mencionabas la palabra victoria, ¿no? Si entendemos a victoria como un fracaso, lo de sacar la basura... Claro, al final hablas mucho como de resignificar fracaso o victoria, porque también está muy permeado por, ¿no? por lo masculino, por la noción masculina de éxito, de fracaso... y como una reivindicación de la vulnerabilidad, precisamente también como para tratar de romper la masculinidad y lo masculino.
Sí, o sea, para mí hay como dentro de los diferentes pilares que tiene la masculinidad, está el relato biográfico del éxito, un éxito que además está como muy limitado al estatus, a determinadas condiciones, y digamos la fantasía, la distopía masculina, que es esta fantasía de la invulnerabilidad, ¿no? Entendiendo que la vulnerabilidad es básicamente la capacidad de que alguien te infrinja un daño. Entonces, la masculinidad siempre, una de las cosas que ha intentado generar es esta política de frontera donde de este lado estamos los hombres, o lo masculino, y del otro lado está lo vulnerable. Lo vulnerable o lo que nos puede hacer daño. Y esa frontera, en cierto sentido, tiene que ver con una fantasía de vulnerabilidad masculina, pero también con el hecho de que los que están en el otro lado, las personas que están en el otro lado, nos necesitáis a los hombres para que nos responsabilicemos de vosotras. Es decir, los invulnerables tenemos que cuidar, entre comillas, a los vulnerables. Pero este marco de vulnerabilidad, que forma parte de la teoría de todos los imaginarios del contrato social, ¿no? Es decir, salimos del estado de naturaleza, que parece que aquello era la guerra de todo el mundo contra todo el mundo, para dotarnos de unas normas que nos permitan ser, no ser tan vulnerables. Hemos entendido siempre la vulnerabilidad como la mortalidad, es decir, como el nos tememos. Ahora hay mucha teorización, es decir, toda la parte butleriana, los análisis butlerianos de la vulnerabilidad, que tiene que ver con un paradigma de interdependencia que podríamos traducir como nos necesitamos. Pero a mí me gusta más el otro giro, que tiene que ver con esta idea de que la vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad de que algo te afecte, pero también de afectar y ser afectado. Esto se resume para mí una cosa que dice Gilson, que es nos enamoramos porque somos vulnerables. Entonces, al camino nos tememos, nos necesitamos, hay una parte que es nos deseamos. Es decir, la vulnerabilidad es básicamente un paradigma de relación. Es decir, una inclinación hacia la alteridad, una posibilidad de construir desde ahí, es decir, de este hecho que es ambiguo y ambivalente, en el que, bueno, pues una política vulnerable puede ser una política de infringir daño, pero también puede ser una política de diseñar, es decir, de esto que está tan manido y que suena fatal de poner los cuidados en el centro, ¿no? Es decir, hay algo ambiguo y ambivalente, pero que tiene muchas posibilidades de construir mundos. Y sobre todo, es muy contrario a la esencia masculina, que es ser invulnerable. Y lo mismo sucede con el fracaso, es decir, fracaso para mí es el momento anterior a la crisis masculina, que es, hola, esto es imposible. Este camino súper recto, súper claro, de para ser un hombre ideal yo tengo que llegar hasta ahí, pero chica, es decir, esto va mal. Y ese fracaso, habitualmente los responsables son los otros, porque no existe un proyecto político de relectura de ese fracaso. Entonces, para mí estos son como los dos elementos que, entre otras millones de cosas, es decir, que esto es un ejercicio muy parcial, permiten imaginar otro tipo de masculinidades.
Y lo de los cuidados, ¿no?, que le hablamos también, que lo hemos nombrado tanto que a veces es como un término manido y a veces que yo tengo miedo de que ya se vacíe como de significado, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados o de poner los cuidados en el centro, o de masculinidades cuidadoras, que tú la destacas mucho como herramienta, ¿no?, como manera de perforar las masculinidades, que el cuidado esté muy presente, porque va contra justo esto, ¿no?, contra esa idea de invulnerabilidad, porque cuidarse implica entender que somos vulnerables, finitos, que no somos autónomas durante toda nuestra vida, ¿no?, que hay un montón de momentos, además, especialmente de vulnerabilidad, pero que más allá de eso siempre, ¿no?, vamos a atar. Y es verdad que al mismo tiempo este discurso de los cuidados creo que lo hemos centrado mucho en la paternidad. Y eso es como muy problemático. Tú justo lo intentas sacar de la paternidad porque hablas, por ejemplo, de los cuidados paliativos. Pero es cierto que el debate sobre los cuidados, los hombres, lo hemos centrado un montón en la paternidad, que es también como un discurso casi más bonito, ¿no?, o que vende más, o que ignora otras partes más feas, probablemente, aún de los cuidados, siendo la paternidad también y teniendo la paternidad lados y la maternidad, ¿no?, muy oscuros y feos. Pero parece que justo por donde hemos entrado, ¿no?, a relacionar más cuidado y masculinidades, es por algo también más dulce o más fácil, que también tiene mucho potencial de cambio, yo estoy de acuerdo. Pero sí, también, ¿no?, parece que nos estamos quedando ahí.
Siempre me toca lo más difícil.
Ah, venga, voy.
No, bueno, sí, claro, yo creo que en realidad esa sensación de inmortalidad, ¿no?, claro, hay una especie como de ser hombre es ser inmortal, ¿no?, es una especie de... Si eres alguien que no, pues yo qué sé, que no ha tenido muchos problemas en su vida, ¿no? Que eres un chico, pues tienes más o menos dinero, no te ha pasado nunca nada, no se te ha muerto nadie, ¿no? Claro, tú llegas a la edad adulta pues como en un tobogán un poco, ¿no? Porque en realidad no has hecho ninguna reflexión sobre ti, no ha habido ningún quiebre, ¿no? Creo que el problema es que no ha habido ningún tipo de ruptura. Y eso se alarga, ¿no? Como decía Alfredo, y se alarga y llega un momento en el que dices, oye, esto no funciona, ¿no? Las crisis de los 40 son crisis de masculinidad, totalmente. Es la primera vez que dices, hostia, igual me muero, ¿no? ¿Y qué haces? En vez de afrontar...
Igual no ha cumplido lo que tenía.
Sí, claro, un fracaso, ¿no? Y dices, pero claro, en vez de decir, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo me hago cargo de esto? ¿Qué haces? Pues seguir tirando millas y... Te compras un coche más grande, te divorcias, te compras una novia más joven, ¿no? Y sigues con esa sensación de inmortalidad pública, ¿no? Para, como de demostración pública de eso. Y creo que claro, penetra mejor en los cuidados con la paternidad porque es la única, creo que es el único momento en el que quizás muchos hombres tengan contacto con la vida. Es que es así de triste.
Se lo decís vosotros.
Yo creo que sí, con lo que es la vida, en realidad, ¿no? Con el cuerpo también,
con
¿no?
el cuerpo, sí.
Con el cuerpo.
Sí, o sea, a mí me parece que es evidente.
O con la conciencia de más de que cuidar, porque es como, ¿no? Un bebé es muy evidente que necesita cuidados, claro. Más visible.
A mí, recuperando parte del debate anterior sobre las responsabilidades y no sé qué, y un bebé es algo que necesita cuidar, escuelas. A mí, yo hablo en el libro de un proyecto que a mí me gusta mucho.
Sí. Es que justo lo iba a sacar, me flipa.
Que se llama Roots of Empathy, que, o sea, la estructura curricular básicamente se basa en que llega un momento, es decir, cuando el alumnado tiene 4 o 6 años, más o menos, entra un bebé a la clase. Entra un bebé que va a estar en la clase durante un tiempo bastante largo. Y la parte muy... O sea, hay dos partes. Hay una que yo no hablo mucho en el libro, pero que tiene que ver con que, vale, es decir, durante mucho tiempo van a trabajar en descifrar las emociones del bebé. En plan de, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Como para ser... Como una manera como también de decir, de, bueno, pues tenemos esta guía como también para identificar y empezar a hablar de nuestras emociones. Que me parece que está un poquito mejor que el clásico ejemplo este de educación emocional que tiene más que ver con aceptar adaptar tus emociones a la productividad capitalista. Y la segunda parte tiene que ver con que el currículum y las cosas que aprenden tienen un, como por así decirlo, un trabajo de fin de curso, que es que las cosas sirvan para ponerse en relación con el bebé. Es decir, aprendes a leer para leerle al bebé. Aprendes a hacer cálculos para saber cómo ha evolucionado, cuánto pesa, qué le pasa, es decir, o sea, hay como, para mí, una dislocación de lo que tiene que decir. Para mí eso es un proyecto que sí que tiene que ver con poner los cuidados en el centro, ¿no? Es decir, vamos a dar la vuelta a la estructura educativa y hacer de esto una relación con alguien que está en absoluta situación de vulnerabilidad, sin que la relación de la vulnerabilidad sea una relación ni horizontal, ni clara, prístina, ni nada que se le parezca. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, o sea, la paternidad es como el lado más sexy de los cuidados, ¿no? Esto, yo hablo mucho de la gentrificación del cuidado, es decir, nosotros hemos llegado y nos hemos quedado con la parte como más bonita, de los cuidados más fáciles, pues juego, paseo, me exhibo, en general tiene una economía de la gratitud muy fuerte, es decir, es muy habitual que es un padrazo, mientras sí. Que no es tan habitual, es que es una madraza. Y en este sentido, para mí hay como una parte de... hola, estoy perdiendo el hilo.
Los padres.
De ser padre sexy.
Sí, de ser padre sexy, pero, por otro lado, es decir, nada de cargas mentales y sobre todo nada de cuidados a las personas dependientes. Pero yo... Me gusta mucho trabajar en el libro sobre la idea de paternidad, aparte porque soy padre y este libro bebe mucho como de esta movida de ser padre, porque es verdad que la figura del padre está siendo una figura como muy reivindicada por las lecturas conservadoras de la, de la crisis de la masculinidad, ¿no? Esta cosa de los padres son los que somos el pegamento social de una sociedad que se viene abajo. Y es verdad que, evidentemente, no es el elemento, para mí no es ni siquiera el elemento más crítico de los cuidados. Hay otros que son mucho más críticos respecto a la cuestión masculina, pero yo también quería trabajar en eso por decir, bueno, hay otras maneras de enfrentar la paternidad que no tengan que ver ni con la economía de la gratitud ni con somos los garantes del orden social.
¿Y cuáles son esas más críticos? Dices, no, la paternidad no es lo más crítico para trabajar en la madre. ¿Qué sería para ti?
O sea, para mí, elementos críticos, bueno, evidentemente el elemento crítico de masculinidad y cuidado es la centralidad del empleo en la biografía masculina, que esto es una cosa que es de la masculinidad como proyecto compartido, es decir, para todos y para todas en general empleo es la centralidad, pero para mí es el cuidado de las personas dependientes es un elemento crítico. Creo que la gestión del cuerpo, que yo hablo un poco al meterme con los gimnasios,
sí, esto,
de qué está pasando con la gestión del cuerpo en la crisis de la masculinidad, la alimentación, o sea, la cuestión ecológica es un elemento muy relevante en la cuestión de los cuidados y la masculinidad, porque hay todo un conjunto de petromasculinidades bastante, bueno, y el proyecto masculino, es decir, como proyecto de modernidad, es un proyecto muy, muy extractivista. Entonces, o sea, no diría hay tal cantidad de ámbitos críticos de cuidado y masculinidad que, bueno, la paternidad es uno, pero no es ni siquiera el más relevante.
Bueno, esto de los padrazos y las madres normales es tremendo, ¿no? Como haciendo lo mismo, claro, sí que recibe mucha más atención y reconocimiento si lo hace un padre, también porque hay algo, ¿no? Que sí que es cierto, ¿no? Que es que, claro, como los padres de ahora hacen más, ¿no? Un poco más que los de antes, notamos mucho más el cambio, ¿no? Aunque no deberíais compararos con los de antes, sino con vuestras pares, ¿no? Pero al final eso genera, ¿no?, esa sensación de que efectivamente ha habido un cambio y como que lo celebramos más. Lo del bebé es que me gustaba mucho, lo quería nombrar justo porque me sorprendió mucho, así como proyecto, me pareció como súper interesante y porque me parece, bueno, lo pones como ejemplo de hecho de una, ¿no?, de una actividad, de una idea que puede trabajar la masculinidad sin trabajar solo la masculinidad, ¿no?, o los hombres, ¿no?, sino simplemente como una manera, como dices, de poner el cuidado en el centro, pero además porque lo hace de muchas maneras. O sea, yo creo que esto de, por ejemplo, aprender a leer las emociones de otra persona, que eso forma parte mucho de luego de la carga mental, ¿no?, que siempre tenemos también, de cómo está el otro, estar pendiente de cómo está el otro, saber que eso es importante, que tienes que saber identificar los gestos, ¿no?, de las demás personas para hacerte cargo, ¿no?, y ver si haces algo, pues es una parte intangible como súper importante, ¿no? Más luego aprender a leer, hacer cosas en relación al otro, ¿no? Nuestra socialización como mujeres muy en relación a las necesidades y a los otros, y la de los hombres justo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido me parecía como una experiencia súper interesante. Bueno, yo creo que sí que alguien tiene preguntas, si no seguimos aquí
divagando,
echando. Y que pues se hacen muy pocas cosas así, ¿verdad? Es que no sé por qué hay tanto. O sea, que no hay nada aquí, que no hacemos nada parecido, no hay como experiencias por ahí.
Te van a dar un.
Gracias. Uy, vale. Por lo que acabáis de decir ahora, como que el debate con respecto a las tareas de cuidado ha quedado muy centrado en los cuidados del otro, de un bebé, de una figura dependiente, y echo en falta algo de lo que tiene que ver precisamente con la emancipación de la subjetividad masculina, en el sentido de poder hacerse autónomo y responsable de una cuestión del propio cuidado. Esta cosa de que la invulnerabilidad le deja a uno en una situación en la que parece que no debiera ser cuidado o cuidar de sí mismo, y en tanto que uno necesite cuidados, habrá una mujer ahí para cuidar de uno, ¿no? Me parece que la cuestión más transformadora en lo que tiene que ver con generar nuevas subjetividades masculinas pasa por encontrar nuevas posiciones desde las que uno relacionarse con su propia necesidad, y echo en falta algo que tenga que ver con esta cuestión del cuidado a uno mismo, que también está tan ausente y que además no va a llegar nadie a pagarte por ello, ¿no? Que está invisibilizado para con el resto, pero necesitamos al resto. Los cuidados del otro y la paternidad, como dices, es una cuestión como más o menos sexy, más o menos tiene un lugar, pero el cuidado de uno mismo queda silenciado dentro de la intimidad de uno. Y me parece que el poder no entender esa carga de cuidado como algo lastimoso, pesado, cargante que tener que hacer, sino como algo que poder celebrar desde una actividad gratificante, es lo que le permite a uno poder generar una nueva posición de apreciación al cuidado del resto, de disposición, de cuidado para con el resto, ¿no? Y echando falta esta parte, me gustaría saber qué es lo que pensáis.
Cogemos varias y...
Pasa es que son ahí, vamos, profundas, ¿no? Pero vamos, como tú quieras.
Siempre y cuando haya más. Es decir, si
venga,
no hay
¿hay
más,
alguien más?
Esto es una ficción.
Es una manera de presionar, sí. ¿No? A ver.
Sí, sí. Pues,
bueno, pues si no, venga, dale. Yo solo una, antes de que... esto que dices, ¿no? De lo de que los cuidados no sean entendidos como una carga, para que así y tal. O sea, a mí solo hay una cosa, y lo he dicho más veces... que me da miedo de esto de los cuidados en el centro y de cómo hacer que los hombres se hagan cargo y tal, que es idealizar los cuidados. O sea, hay cosas de los cuidados que están bien y hay cosas que son una puta mierda y creo que eso tiene que formar parte también de la discusión y de la ecuación porque es así. Entonces, hay cuidados que son gratificantes y otros cuidados que creo que es muy difícil que sean gratificantes. O sea, los podemos reivindicar, o sea, los podemos... creo yo, ¿no? Poner en el centro el sentido de decir esto debe hacerse, queremos hacerlo, debemos hacerlo, es importante, pero no creo yo idealizar todo porque creo que no es realista, ¿no? Y creo que no debería hacer falta hacerlo para hacernos cargo de eso, ¿no? O para repartirlo de otra forma.
Sí, yo, o sea, absolutamente de acuerdo con la parte oscura del cuidado. No quiero ser yo quien la niegue y no creo además que el libro la niegue.
No,
pero
no. Al contrario, ¿no? De hecho, también creo que...
Pero con esto, es decir, yo reconozco que soy muy poco defensor del cuidado de sí como puerta de entrada de elementos más relacionales o elementos más constructivos cuando hablamos de masculinidad. Por varias razones. La primera razón es que las evidencias empíricas lo que señala es que los hombres empezamos a cuidarnos más, o sea, abandonamos este estereotipo del hombre descuidado a partir del momento en el que, por así decirlo, lo que entra en juego es una relación, del tipo que sea. Amistades, familia... noviazgos, es decir, cualquier cosa, es decir, pero como que en general nuestro cuidado o hay una crisis de salud muy específica, esto es una de las partes, o habitualmente el este es inverso, es decir, es la relación lo que nos hace cuidarnos a nosotros mismos y lo que nos hace abandonar como determinados patrones de riesgo y de autocontrol. Por otro lado, el cuidado de sí, en el contexto actual, lo que se está convirtiendo fundamentalmente es en, para mí, uno de los pivotes del giro de lo que es la nueva masculinidad hegemónica. Aquí está Ana San Martín, que trabaja dentro del Centro de Reina Sofía de la FAD, que tienen un estudio maravilloso que se llama La Caja de la Masculinidad, que para mí tiene una parte en la que ilustra perfectamente que este sujeto que se cuida así está siendo el sujeto, o sea, la consolidación del giro neoliberal de las masculinidades hegemónicas. O sea, el sujeto autónomo que se puede cuidar a sí mismo y que es responsable de sí mismo. Yo no me estoy metiendo con el cuidado de sí. Es decir, estoy tratando de situar el cuidado de sí en un debate, en un contexto muy concreto, que creo que en términos de masculinidad está yendo para un lado que no es el mejor lado. Y, por ejemplo, para mí a este nivel... lo que está sucediendo con los gimnasios es muy paradigmático de por qué hacen. Además, históricamente, es decir, todas las crisis de la masculinidad se resuelven en un primer momento con un giro al cuerpo, volvamos al cuerpo como el lugar a partir del cual tenemos cierta calma para reelaborar el proyecto masculino, Y los gimnasios hoy por hoy, o sea, yo no estoy en contra del deporte ni nada por el estilo. He ido al gimnasio, sí, poco, no tanto como debiera, seguramente, pero son básicamente lugares donde lo que estamos aprendiendo no es a cuidarnos a nosotros mismos, sino es parte de esta premisa de gobernarse así para gobernar a los demás. O sea, los gimnasios son básicamente ahora mismo lugares de emprendedores de sí mismos que a partir de una dinámica hiperracionalista e hiperindividualista están buscando lo que se conocen como cuerpos rendidores. Los cuerpos rendidores parten de la promesa de si tú te cuidas, no es que vayas a estar mejor, es que vas a ser mejor. Es decir, todo aquello que parece que no estás siendo capaz de lograr es en el manejo del cuerpo, en el manejo de tu dimensión más lejana, donde lo vas a conseguir. Entonces, para mí el cuidado de sí, tal y como se está manejando hoy en día, tiene muchas derivas problemáticas.
Ah, sí, yo había apuntado lo mismo.
Gracias a GoFit por el patrocinio de esta
letra. Yo había apuntado, bueno, solo decir eso, que totalmente, yo creo que hay una deriva como muy peligrosa, ¿no?, que tiene que ver con el estoicismo, ¿no?, con esta cuestión casi como de, otra, sí, vale, como de renunciar a cosas, ¿no?, para conseguir logros, que es súper individualista, de, bueno, pues entonces te levantas a las 5 de la mañana todos los días, te metes en un cubo, en una bañera de hielo, ¿no? Toda esta cosa que no tiene que ver con cuidarse. Yo creo que cuidarse, el cuidado de sí tiene que ver con reconocer la finitud y pedir ayuda, no con meterte en una bañera con hielo, ¿no?, y ir a conquistar Polonia. ¿Sabes? Que quiero decir que, claro, esa cosa como que, claro, el cuerpo aparece, pero nuevamente aparece como un cuerpo invulnerable, ¿no?
Sí. Sí, no, es que es interesante eso de que se entiende por autocuidado, claro, ¿no? Quizá, que es el autocuidado, o cómo están entendiendo quizás esos hombres el autocuidado.
Sí, pero hay como una especie como de cosa como de eso, para ser un emprendedor, ¿no? Estos vídeos que salen de, a los 20 años tengo 20 millones de euros porque aposté no sé dónde, dejé la pornografía, me baño en baños de hielo. Claro, hay como una cosa casi
como... Te levantas a las 5 de la mañana y haces 100 burpees.
Sí, que en realidad...
Para mejorar tu fucking vida.
Claro, pero es la venta de una promesa, y hay una promesa de un futuro mejor, pero que nuevamente es una trola, es una mentira nuevamente.
Ahora acabar hacéis flexiones, así como para...
Sí, bueno, lo primero, gracias por lanzar un debate así. Yo personalmente soy una persona que, por mi personalidad, este debate lo trato de lanzar mucho en mi día a día y no siempre es fácil. Entonces ahí va un poco como una pregunta que sé que tal vez no te da respuesta, y es que también creo que me ayuda hace poco algo, no sé si lo vi o lo leí, pero tenía que ver con que cuando a las personas les tocas un tema que le va a las vísceras, ¿no?, cuando es algo muy primario suyo, que le estás cuestionando sus pilares, ahí casi es muy difícil debatir, porque ya te estás enfrentando a un dolor del cual la persona automáticamente trata de autoprotegerse. Entonces yo es lo que trato de justificarme a mí misma cuando lanzamos, o por lo menos yo trato de lanzar pequeñas correcciones también a mí misma, Y parece que cualquier tipo de corrección se percibe como ¿me estás llamando machista? Y te deja en un lugar, coño, tan vulnerable de... ¡Buaf! Como que parece que hay más debate en abrir el debate, ¿no? Y entonces yo sí que creo que el que cada vez más hombres hablen del tema ayuda muchísimo, porque al final lo que decís no parte de una única personalidad dentro del rasgo masculino, por suerte. Y entonces ese compartir y ese dar ejemplo de alguna manera, ¿no?, de ver, chicos, ¿veis?, no he muerto, soy feliz, así no pasa nada, no se ha destruido nada dentro de mí. Pero como mujeres es verdad que a mí, te interrumpen la conversación, te hablan del embarazo, de la regla, de cosas con un criterio como si fueran doctorados, ¿no? Y entonces, dentro de eso, que se da bastante, por desgracia, pues me invito a que lancéis propuestas para que estos debates sean más fáciles de iniciar, porque al final no deja de ser, a nivel socialmente, crear o tratar de crear una estructura, y no deja de ser, pues, esa vulnerabilidad, ¿no?, la que salta a la defensiva. Y bueno, eso es todo, que gracias.
Hala.
Bueno, yo creo que está... Bueno, es que ahí está lo humano, ¿no? Yo creo que es imposible como extirpar eso de la discusión. Yo diría que, por ejemplo, los hombres tendríamos que tomarnos menos en serio, ¿no? Sobre todo. Esa sería una clave para mí, que nos tomáramos menos en serio lo que supone ser hombre, ¿no? Creo que era Bourdieu el que decía que para halagar a un hombre basta con decir de él que es un hombre, ¿no? pues eso. Eso hay que desmontarlo, ¿no? Y entiendo que claro, que es agotador y que van las vísceras y que a veces hay dolor y hay daño, hay agravios, hay, ¿no? Incluso violencia, claro. Pero es que, claro, es que yo creo que eso nos lleva también a un lugar en el que no podemos hablar, ¿no? Y que también hay como, lo digo mucho últimamente, pero creo que hay un exceso de literalidad en el mundo ahora, ¿no? Muchísima literalidad. Y nos tomamos todo al pie de la letra, incluso en las conversaciones, ¿no? Y eso impide la imaginación y la capacidad de dialogar, porque en realidad yo no estoy conversando contigo, dialogando contigo, estoy confrontando la idea que tienes de mí. Y eso es un problema, porque no nos lleva a ningún sitio. Yo creo que como por economía de energía, diría en plan, bueno, pues a ver qué nos viene mejor, ¿no? Ir de ensayo y error y luego decir, bueno, pues ahí no me voy a meter porque ya sé que no me lleva a ningún lado y usar otras estrategias, ¿no? Desde ambos lados, sin más. O mandarlo toda la mierda a la mente, digo, que no pasa nada. Yo tampoco, no lo sé. No sé cuál es la mejor clave, pero...
O sea, a mí me encantaría saberlo porque... Igual que los hombres que tú dices que tienen un doctorado en demostración, yo tengo un doctorado en enfadarme cuando me siento atacado en debates. O sea, un doctorado y un honoris causa. Es decir, que me encantaría saber otras maneras como de enfrentar los debates y las discusiones de una manera en el que el hecho de que los hombres no tengamos... O sea, yo critico mucho como el giro emocional de las masculinidades, pero es verdad que, o sea, nuestra capacidad de gestionar las emociones está básicamente estructurada en torno a la rabia. Entonces no tenemos ni palabras, ni herramientas, ni nada que se le parezca, porque nunca ha sido como parte de nuestra intimidad. Entonces, yo, si a alguien se le ocurren buenas ideas a ese nivel, yo fenomenal, porque yo no las sé.
No, pero por ejemplo, lo que decís, ¿no? Es que tampoco se puede negar que efectivamente creo que hay debates, ¿no? O conversaciones que van a las vísceras o en las que están en juego pues el dolor o emociones. O sea, creo que si negamos eso o que si pretendemos o que si creemos que solo vamos a poder tener conversaciones interesantes y productivas si apartamos eso, creo que de hecho estamos volviendo a primar un valor muy masculino, ¿no? Que parece que es la neutralidad emocional. O sea, yo quiero que en mi trabajo o con cualquier persona, que si yo estoy, ¿no?, hablando o debatiendo y lo hago con emoción, con rabia o con lo que sea o con dolor, eso no me quite la razón. Mientras que al mismo tiempo, claro, los debates, las conversaciones tienen que ir también más allá, ¿no?, de la víscera para ser capaces de ver más allá, ¿no?, de tu experiencia concreta, ¿no?, o de ese dolor concreto, si lo que queremos es, pues eso, trascender, ¿no?, la experiencia propia para llegar a conclusiones que nos sirvan, o a ideas, o ¿no?, a proyectos. Y bueno, es que tú hablas en el libro precisamente de que la conversación ahora muchas veces se entiende no como un debate en el que la gente está abierta a cambiar de opinión o de posición, sino como eso, ¿no?, como esa confrontación o como una exposición. Y eso sí que creo que tiene que ver mucho con los tiempos que vivimos en general, y sí que es cierto que es muy problemático, porque parece que incluso en general casi dejarte de convencer por un otro o por, ¿no?, porque a lo mejor yo partía de no sé qué posición en no sé qué tema y ahora tengo dudas, ¿no?, o cojo esto de aquí y cojo esto de allá, casi parece que está mal visto en general. Y eso sí que es cierto que es un problema y que joder, es para darle una vuelta, pero al final realmente no... Obviamente esto va en contra de la calidad del debate, ¿no?, que podemos tener y de las reflexiones que podemos tener. ¿Alguien más?
Yo quería preguntar, porque hablando de cuando solo se, decís que solo se habla o se ha hablado mucho de las masculinidades, de la lente de la violencia y que hay veces que eso no permite como ver otros matices, me acordaba de un tuit que vi hace poco de una persona que, no me acuerdo muy bien cómo lo decía, pero resaltaba, decía, siempre decimos que los hombres no saben cuidar, pero mira cómo se cuidan unos a otros cuando se señala a uno de sus amigos... que ha hecho algo que no, a lo mejor no debería haber hecho, ¿no? Yo no sé qué pienso de esto, porque no sé si eso es cuidar, pero sí que me gusta, o sea, sí que me hizo pensar y me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Y luego lo unía un poco con otra cosa que dijeron aquí en un curso sobre una filósofa, sobre Donna Haraway, y hablaban sobre toda esta cuestión de hacer parentesco, y la persona que daba la ponencia decía, cuidado que hacer parentesco o generar nuevas formas de parentesco no es solo hacer lazos con la gente que nos cae bien, sino más bien construir a veces comunidad con gente con la que a lo mejor no tenemos una afinidad personal, pero necesitamos algo. Entonces, un poco lanzando esas dos ideas, creo que a la masculinidad se le da mejor hacer parentesco con seres que a lo mejor no son tan afines personalmente, pero comparten algo que ambos necesitan. Y, por otro lado, eso, toda esta cuestión de cómo se cuidan los hombres entre ellos y cómo se protegen y un poco una reflexión acerca de eso. Gracias.
Una relación compleja entre dos preguntas. Sí, es decir, o sea, eso está muy, o sea, la parte esa de el cuidado masculino que no se llama cuidado, se define, son las fatrias, es decir, son lo que se consideran las comunidades homosociales, es decir, son comunidades masculinas que básicamente se estructuran en torno a pautas de comportamiento que básicamente lo que vienen es a consolidar lo masculino, ¿no? Es decir, a defender lo masculino, a consolidar sus maneras de legitimación, sus maneras de relatos, sus maneras de estructura. En el libro hay un capítulo sobre Podemos y la nueva política y la que no hemos explotado, pero que a Ana le encanta.
No, a ver, claro, no vamos a negar que es el capítulo, en fin, con más salseo.
Y bueno, es decir, o sea, yo mi apuesta es analizar Podemos precisamente como una comunidad homosocial, es decir, como una comunidad de hombres que se cuidan entre ellos y que eso evidentemente pues va un poco en contra de esta idea de la aparente desmasculinización de la política. La parte de Haraway del parentesco, evidentemente, es decir, si tratamos de considerar comunidades homogéneas, o sea, eso es bastante problemático y tiene también que ver como con eso de rescatar la dimensión humana de las cosas. Es decir, o sea, no siempre vamos a estar de acuerdo con las personas con las que estructuramos un proyecto colectivo. Pero en parte, gran parte del problema tiene que ver con que no estamos de acuerdo en cómo tratar los desacuerdos. Es decir, tenemos una malísima cultura del conflicto, una cultura muy masculina del conflicto. Pero es verdad decir que, o sea, que las comunidades homogéneas, bueno, una comunidad homogénea es un grupo de hombres en general, es decir, muy homogéneo. Entonces, que es verdad que es la parte más arriesgada de la experimentación, y yo lo digo, pero yo soy muy poco de estar con gente con la que no comparto muchas cosas o que me cae mal, es decir, no hago proyectos con gente que me cae mal y soy bastante en contra de hacerlos, pero soy consciente de que esto es un límite, evidentemente.
Bueno, yo creo que, claro, esto de cuidarse unos a otros, ¿no?, que me recordaba. Vi esta semana la peli How to Have Sex, ¿no?, que va sobre una agresión sexual a una chica en Chipre, bueno, como en Magaluf. Y justo había un personaje que es un chico, ¿no?, que es amigo del amigo. Y él sabe que pasa algo, pero no le dice nada, ¿no? No dice nada y dice, bueno, él es así, es amigo mío de toda la vida, ¿no? Se busca una serie de excusas. Es una peli que está muy bien porque los personajes masculinos no son chicos malos, no son gente que aparece en un callejón, sino que son chicos, buenos chicos, ¿no? Podríamos decir, que no saben lo que hacen, ¿no? Eso no les quita responsabilidad, pero es como muy interesante ver que en ningún momento son conscientes de que hayan hecho algo malo. Bueno, y dicho esto, diría que esta forma de cuidado es miedo. O sea, yo creo que la realidad es que los hombres también le tenemos miedo a los hombres, ¿no? Y que eso condiciona muchos lugares vitales, que no es explícito, que es casi un pacto tácito, diríamos. Quizás muchos no te reconocerían que tienen miedo, pero fíjate que si tú eres un tío que sale solo de noche y va a un bar, lo que sea, ¿no? Pues si miras a una tía más de dos minutos porque estás borracho, pues parece que quieres follártela, ¿no? Si miras a un tío, te parte la cara, ¿no? Y eso lo sabes, o sea, tú no puedes mirar a los hombres a los ojos más de dos segundos, porque de pronto viene la violencia. Y eso es algo que está ahí, ¿no? Y creo que mucho de ese cuidarse tiene que ver un poco por no ser apartado, ¿no? Por esa patria, y también por ese miedo. Y luego, ya está, solo quería decir eso, creo.
Estoy yo dándole vueltas a otros temas. ¿Alguien más? No, lo de la violencia. Me he quedado con ahí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No?
Podemos irnos,
¿eh? Sí. Lo tengo que decir yo, porque si lo decís vosotros queda mal. Lo tengo que decir yo, que soy la mujer de la mesa. En plan, ya ha acabado, ¿no?
Tienes que responsabilizarte de
si no,
del final.
No, en plan de que si no, parece que vosotros estáis marcando. Vale, no sé, pues nos vamos. Nah, hay un montón de temas, pero yo creo que está bien y así no nos alargamos muchísimo. Y nada, así que nada, muchas gracias a todo el mundo y gracias a ti.